Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy nuestra propuesta incluye relatos, poesía, personajes y música. Omnipresente. Comienza con el compositor francés Jean Bautza, Fantasía Pastoral, Opus 37. Registro de solistas de la Orquesta de París. 6 minutos. Solistas de la Orquesta de París interpretaron Fantasía Pastoral, opus 37 de Jean Botza. ¿Le cuento? En el libro del desasosiego, escribe Fernando Pessoa. Cuando duermo muchos sueños, salgo a la calle con los ojos abiertos, todavía con el rastro y la seguridad de ellos, y me pasmo de mi automatismo con el que los demás me desconocen. Porque atravieso la vida cotidiana sin soltar la mano de la nodriza astral, y mis pasos por la calle van de acuerdo y consonantes con oscuros designios de la imaginación del sueño. Y entonces, en plena vida, es cuando el sueño tiene grandes funciones de cine. La realidad de las vidas que no existen, con cariño me ata a la cabeza un trapo blanco de reminiscencias falsas. Soy navegante en un desconocimiento de mí. Lo he vencido todo donde nunca he estado. Y es una brisa nueva esta somnolencia con que puedo andar, inclinado hacia adelante en una marcha casi imposible. Cada cual tiene su alcohol. Yo tengo alcohol suficiente con existir. Borracho de sentirme, vagabundeo y voy seguro. Si es hora, me recojo en la oficina como cualquier otro. Si no es hora, voy hasta el río a mirar al río como cualquier otro. Y por detrás de esto, cielo mío, me constelo a escondidas y tengo mi propio infinito. Del libro del desasosiego, Fernando Pessoa. También portugués, como Pessoa, es Luis de Freitas Branco. Escuchemos su Scherzo Fantástico. Grabación de la orquesta de la RTE, Orquesta de la Radio y Televisión de Irlanda, dirigida por Álvaro Casuto. Casi 6 minutos. Thank you. Por la orquesta RT, dirigida por Álvaro Casuto, escuchamos Scherzo Fantástico, de Luis de Freitas Branco. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. William Byrd fue un compositor, organista y virginalista inglés, uno de los más destacados de la era isabelina. Se estima que nació en mayo de 1543. Discípulo de Thomas Tallis, compartió con su maestro el cargo de organista de la Capilla Real Inglesa desde 1572. La reina Isabel otorgó a ambos músicos el privilegio para la impresión y venta de música en Inglaterra, lo que significaba el monopolio de tales actividades en suelo inglés. En aquella imprenta, que tras el fallecimiento de Thomas Tallis en 1585 pasó a manos de su discípulo, publicó los géneros en boga en su época: misas, motetes, himnos, madrigales y otras variadas composiciones para diversos conjuntos instrumentales. Su aportación es particularmente notable en el ámbito de la música para teclado, por la trascendencia de sus innovaciones técnicas y su alta calidad artística. En William Byrd, formas como la variación adquieren un desarrollo insospechado, al mismo tiempo que su audaz armonía, rica en cromatismos y disonancias, le presta una sonoridad profundamente expresiva. Escuchemos a William Byrd. Pavana y Gallarda, número 2 en sol, Mr. William Petro. Elizabeth Farr interpreta en clave en 5 minutos. Thank you. Por Elizabeth Farr escuchamos Pavana y Gallarda número 2 en Sol, Mr. William Petr, de William Byrd. Le ponemos poesía a la tarde. De Octavio Paz, leo versos de Trowbridge Street. Esta hora tiene la forma de una pausa. La pausa tiene tu forma. Tú tienes la forma de una fuente, no de agua, sino de tiempo. En lo alto del chorro de la fuente saltan mis pedazos. El fui, el soy, el no soy todavía. El pasado se adelgaza. El futuro es un poco de agua en tus ojos. Ahora tienes la forma de un puente. Bajo tus ojos navega nuestro cuarto. Desde tu pretil nos vemos pasar. Ondeas en el viento, más luz que cuerpo. En la otra orilla el sol crece al revés. Sus raíces se entierran en el cielo. Podríamos ocultarnos en su follaje. Con sus ramas prendemos una hoguera. El día es habitable. Versos de Trowbridge Street, Octavio Paz. Ahora le propongo escuchar Un día l'azzurro spazio, de Andrea Genier, de Humberto Giordano, por el tenor mexicano Francisco Araiza. Con él la Orquesta Juvenil de la Comunidad Europea, dirigida por Gustav Kuhn. 5 minutos y 40 segundos.
E a lei serviva di spirito. concrete nelle nicchie dei santi e della Vergine accumulavatori. Al suo brutto orecchio un tremolo vegliardo invano chiedeva pane e in vano se ne armano. Arcai degli abituri l'uscio,
Un día el azzurro espacio, del acto primero de Andrea Genier, de Humberto Giordano, por Francisco Araiza, con la Orquesta Juvenil de la Comunidad Europea, conducida por Gustav Kuhn. El 26 de mayo de 1913 nació Peter Cushing, actor británico de teatro, televisión, cine. Participó en grandes películas europeas y estadounidenses. Así, apareció como uno de los personajes más reconocidos, el gran Moff Tarkin, en Star Wars. Escuchemos un momento de la banda sonora de la película. La música es de John Williams. Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el compositor. Fue un momento de la banda sonora de Star Wars por el compositor John Williams al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Por el compositor al piano, llega Take the Train A, Toma el Tren A, de Billy Strayhorn. Toma el Tren A, Billy Strayhorn, un clásico del jazz. En mayo de 1920, canonizan en Roma a Santa Juana de Arco. Juana es, como usted sabe, un personaje destacado en la historia de Francia. Y será nuestro personaje en esta tarde de clásicos, si usted me acompaña, claro. Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, un poblado al este de Francia, en el seno de una familia campesina. Era la época del conflicto armado entre Francia e Inglaterra, conocido como la Guerra de los Cien Años. Estaba en disputa el trono francés, después de que Carlos IV muriera sin descendientes. Juana no sabía leer ni escribir, sin embargo recibió de su madre una instrucción religiosa que la llevó a desarrollar su fe en el cristianismo. Era una niña muy devota y amable, apreciada en la comunidad. A los 13 años, comenzó a escuchar voces en su cabeza, decía, que al principio ignoró, pero que fueron volviéndose cada vez más insistentes. Ella contaba que al principio la incitaban a ser buena y llevar una vida piadosa, y con el tiempo le dictaron que su misión era comandar al ejército francés en batalla, ayudar a Carlos VI, el Delfín, a coronarse en Reims y a expulsar a los ingleses de territorio francés. Continuamos. Después de escuchar Flos Florum de Guillaume Dufay por Blücheron, con dirección de Scott Metcalfe. 4 minutos. Por Blue Heron, con dirección de Scott Metcalfe, escuchamos Flos Florum de Guillaume Dufay. Seguimos recordando a Juana de Arco. Para cumplir con el mandato que ella sentía divino, pidió una entrevista con el Delfín y fue rechazada. Tras el sitio de Orleans insistió: «Mi señor, a quien pertenece el reino de Francia, me ha ordenado que llegue hasta el Delfín para que lo haga consagrar y ser rey, a despecho de sus enemigos». Juana debió superar pruebas que respaldaran el origen divino de sus actos, como el de salir airosa en un engaño al hacer pasar a otro por el Delfín o hacerla examinar por varios teólogos que pusieran en prueba sus convicciones. Con Francia en una situación desesperada, el Delfín decide confiar en Juana de Arco y le otorga el comando de un ejército de 5.000 hombres, con el cual logra poner fin al asedio de Orleans y empujar a los ingleses al norte, al tiempo que su fama y prestigio aumenta, despertando verdadera devoción entre la población francesa. Portando un estandarte con la imagen de Jesús y María, Juana siempre combatía en primera línea. Sufrió varias heridas durante las batallas. Después del éxito de Orleans, ella quiso coronar inmediatamente al Delfín, pero sus consejeros lo consideraron inoportuno. Solo cuando Juana obtuvo un éxito decisivo en Patay contra Talbot, uno de los comandantes ingleses más notables, el Delfín sería coronado como rey de Francia en la Catedral de Reims. Seguimos con Juana de Arco después de escuchar al ensamble Música Antigua y Novus Brass Quartet, con dirección de Cristian Mendoza, interpretando a Claude Gervais. Thank you. De Claude Jerrez escuchamos Pavana y Gallarda de la Guerra por el ensamble Música Antigua y Novus Brass Quartet, dirigidos por Cristian Mendoza. Después de la coronación de Carlos VI, Juana de Arco quiso retirarse, pues su misión estaba cumplida. Sin embargo, el fervor popular la hizo continuar, con resultados desastrosos por las intrigas del entorno real, temeroso del poder y la influencia que iba tomando la figura de la doncella. La suerte de Juana estaba echada. Fue capturada por los burgundios y vendida a los ingleses. El Delfín habría intentado salvarla, aunque es dudoso, porque en el cauce diplomático que iba tomando el enfrentamiento, Juana no encajaba, incluso dificultaba. En poder de los ingleses, Juana fue sometida a un proceso inquisitorial. Las voces que dijo haber oído fueron atribuidas al demonio. Se le cuestionó su posición en el campo de batalla, su vestimenta de hombre, sus alucinaciones. Entre las múltiples y groseras irregularidades del juicio se encuentra el no haber podido apelar al Papa. Una vez condenada, la hoguera fue preparada de manera que su muerte fuera más lenta y dolorosa. Juana tenía entonces 19 años de edad. Casi dos décadas más tarde, Carlos VII usó su influencia para revisar el proceso de Juana de Arco y fue rehabilitada por el Papa Calixto III. En 1909, fue beatificada y, como dijimos al comienzo, canonizada en 1920, año en que fue proclamada la patrona de Francia y celebrada como heroína nacional y unificadora del pueblo francés. Juana de Arco fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.